En Canal Extremadura Radio, La Torre de Babel, con Charo Calvo.
Aquí andamos, seguimos caminando por este sendero. Abrimos la Torre de Babel para seguir contándoles historias de gente con nombre y apellidos. Historias que hablan sobre todo de humanidad y de reivindicación. Un espacio en donde sobre todo nos gusta escuchar, mejor dicho, escucharles. Hoy vamos a conocer más sobre el Parkinson, que acaba de celebrar su Día Internacional. Vamos a romper tópicos al respecto.
Se pierde la libertad, porque lógicamente tiene que tener siempre alguien que te vigile o te eche un ojo. Y la libertad que tiene uno, pues se pierde.
Te puede caer o puede... En fin, que hay muchas cosas que te perjudican.
La enfermedad es muy amplia, afecta a uno en la voz, a otro en el movimiento.
Es una enfermedad que hay que ir aceptándola como viene. Y vamos, yo de momento, nosotros lo estamos viviendo de una manera tranquila y positiva.
Tienes que ayudarlo, tienes que comprenderlo, tienes que... Y ellos no admiten... Y entonces pues tiene un bastante delicado y bastante mal.
O sea que estamos hablando de una enfermedad que tiene una prevalencia bastante importante y que hay que tenerla en cuenta y que hay que darle la importancia que requiere, sobre todo a los tratamientos terapéuticos que acompañan a esa farmacología para mantener la calidad de vida el máximo tiempo posible.
Se ha puesto en marcha una campaña para dar visibilidad a la enfermedad del Parkinson. Además, nos asomaremos a un informe de Oxfam Intermón sobre el reparto de las riquezas en el mundo. Se sorprenderán, o quizá no tanto, porque seguramente intuyen cuál va a ser la realidad. Entren, pasen y escuchen con nosotros cómo suena nuestro mundo, el tuyo y el mío. Comenzamos. Y hoy queremos hacernos eco de una serie de actividades que han desarrollado a lo largo de los últimos días desde la Asociación Regional de Parkinson en Extremadura. Una semana para que todos tomemos conciencia de la realidad que viven las personas con esta enfermedad. El Parkinson, recordamos, es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente, pero todavía hay bastantes mitos alrededor de la misma. Vamos a conocer un poco más sobre esta enfermedad y sobre todo lo que la rodea. Está con nosotros para ello, en primer lugar, Dolores García, trabajadora social de esta asociación. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas.
Pues mira, como decíamos, una enfermedad que sí, todos hemos oído hablar de ella, pero sigue habiendo muchas lagunas y vacíos. Todavía no conocemos, o al menos así públicamente no se conoce demasiado, ¿no? Quizás nos quedamos un poco en la superficie de lo que es la enfermedad, pero realmente no la conocemos bien.
Y Charo, estás en lo cierto. Es una enfermedad que se conoce poco y que además está rodeada de muchos estigmas sociales, ya que todo el mundo se basa un poco en que el Parkinson solamente su característica principal es el temblor. Y la verdad es que solamente el 40% de las personas que sufren Parkinson tienen ese temblor. Otra cosa que caracteriza a las personas con Parkinson también es el tema de la salud mental. No tenemos en cuenta muchas veces a la hora de cuando estas personas reciben el diagnóstico, a nivel social y a nivel de salud mental, lo que consideran, o sea, lo que es para ellos este diagnóstico, y no solamente para ellos, sino con la familia. Nosotras también trabajamos mucho con la familia. Yo, por ejemplo, como trabajadora social, una vez que se ponen en contacto con nosotros, lo primero que hago es hablar siempre con la familia, ¿vale? Las familias son el primer apoyo que tienen ellos.
¿Y qué suelen demandar? ¿Qué os piden, Dolores?
Pues mira, nos piden ayuda de todo tipo, porque hay mucha gente que no saben qué hacer, no saben con qué recursos cuentan, a quién llamar, y el primer contacto que tienen es con nosotros. Entonces yo lo que hago es un poquito explicarles lo que hacemos desde la asociación. Aparte de todas las actividades que tenemos, aparte de esta semana, ¿vale?, que es importante para nosotros porque es la semana del Parkinson y por lo tanto tenemos muchas actividades, Aparte de eso, nosotros en nuestro día a día, durante todo el año, tenemos el servicio de rehabilitación, ¿vale? Contamos con terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, psicólogos y logopedas, ¿vale? Con los que trabajan siempre los usuarios.
¿Y cuántas personas? No sé si tenéis un número de personas que podría estar afectada por esta enfermedad en nuestra comunidad autónoma, que por otro lado, hay que decir, siempre pensamos, cuando hablamos de Parkinson, de personas de avanzada edad, y no es así, ¿verdad?
Efectivamente. Las personas que tienen Parkinson no solamente son personas que tienen más de 80 años. Hay gente con diagnóstico muy joven, que van desde los 40 años. Nosotros en la asociación tenemos gente de todas las edades.
Y supongo que será un proceso de acompañamiento también de las familias y de las personas con esta enfermedad para que su día a día sea más llevadero y mejor.
Efectivamente, aparte de los servicios que tenemos de rehabilitación, ¿vale? Que eso lo que intentamos es que las capacidades que tengan las guarden, ¿vale? Para el mayor tiempo posible. Si, por ejemplo, una persona es capaz de andar todavía de manera autónoma, pues que ande de manera autónoma el máximo tiempo posible, ¿vale? Sabemos que esta enfermedad es incurable, esta enfermedad no tiene solución, pero sí que podemos trabajar con ello y acompañarlo para que esas capacidades que tienen se mantengan en el tiempo, lo máximo posible.
Si se detecta a tiempo, eso sí, a lo mejor se puede trabajar de una mejor manera, ¿no?, para que avance más lentamente.
Sí, sí, estos cuatro profesionales con los que contamos, lo que hacen es mantener, conservar esas capacidades, tanto a nivel, pues ya la logopeda, el fisio, tocamos todas las áreas para que ellos conserven. Y otra cosa de las que se caracterizan es que el diagnóstico va cambiando según la persona que tenga el Parkinson. Es decir, una persona que lleva 5 años diagnosticada de Parkinson puede estar mucho peor que una persona que lleva 20 años con Parkinson, ¿vale? Que eso, cada persona lleva la enfermedad de una manera muy diferente.
Una parte importante, sin duda alguna, de vuestra asociación, de vuestro colectivo, es el departamento de psicología, ¿no? La atención y servicio que se da a las familias y a las personas que cuidan a los enfermos de Parkinson. Creo que está por ahí contigo, acompañándote en esta jornada, Alba Guisado, que es una de esas psicólogas que trabaja en vuestra organización. Alba, cuéntanos cómo afrontáis ese trabajo y cuándo llega esta noticia también a las familias.
Totalmente. De hecho, tanto las personas afectadas como los familiares, cuando reciben un diagnóstico de este calibre, ¿no?, pues pasan por un proceso de duelo en el que poco a poco pues tienen que ir adaptándose a las situaciones que van a ir surgiendo y sobre todo a la sintomatología que poco a poco se va a ir desarrollando a lo largo de los años. Normalmente, en un principio, lo que intentamos es que ellos aprendan a adoptar de alguna manera esos nuevos roles que van a ir cogiendo, ya que una persona, aparte de ser mujer, aparte de ser madre, aparte de ser hermana, va a adaptar de un momento a otro también el rol de cuidadora, ¿no? Y entonces esos roles son importantes también que ellos aprendan a aceptarlos y afrontarlos. También trabajamos mucho con ellos, que nos parece súper importante, el tema de la psicoeducación, es decir, que conozcan qué es la enfermedad, qué sintomatología puede ir apareciendo a lo largo del desarrollo de la misma, y también intentamos dotarles de alguna manera de herramientas para intentar solventar pues lo que es el día a día, la convivencia diaria.
Además, es un acompañamiento durante mucho tiempo porque es una enfermedad que dura, ¿no?, que pueden pasar años, como estábamos contando antes.
Efectivamente. De hecho, es una enfermedad que la sintomatología suele aparecer. O sea, una persona puede vivir con Parkinson muchísimos años. De hecho, los años que pueden vivir se igualan a los que alguna persona sin esta enfermedad. Lo que pasa es que, obviamente, pues toda la sintomatología repercute muchísimo tanto en su calidad de vida como en su autonomía, que de alguna manera lo que va pasando es que se van mermando ciertas capacidades.
Todos estos servicios especializados son fundamentales para afrontar el Parkinson, del que decíamos hay que romper muchos mitos, ¿no, Alba?
Efectivamente. Seguimos día a día luchando. Actualmente estamos llevando a cabo diferentes proyectos, pero sobre todo hay dos. que son atendiendo a la salud mental en el Parkinson y otras enfermedades afines, financiado por Diputación de Badajoz, y un proyecto de Imagen Ciel financiado por la Junta de Extremadura, que intentamos de alguna manera que la gente conozca toda la realidad de la enfermedad del Parkinson y también desmitificar lo que es la enfermedad. Normalmente esta enfermedad se suele asociar únicamente a personas mayores, se suele asociar que todas las personas con Parkinson tiemblan, y no es totalmente cierto. Se conoce únicamente también solo la sintomatología motora y se deja de lado pues otro tipo de sintomatología, por ejemplo la neuropsiquiátrica, como es la depresión, la apatía, la ansiedad, otro tipo de alteraciones provocadas por la medicación dopaminérgica, como pueden ser las alucinaciones, delirio o trastornos de control de impulso, que también repercuten de manera muy negativa en la calidad de vida tanto de la persona afectada como de sus familiares.
Pues ha sido un placer teneros a las dos aquí con nosotros en Canal Extremadura Radio, acercarnos un poquito más para conocer la realidad de las personas con Parkinson en nuestra comunidad autónoma durante estos días que habéis hecho actividades con motivo del 11 de abril, que creo que es el Día Mundial del Parkinson, para dar visibilidad y conocer un poco más la realidad que viven todas estas personas y su entorno. Dolores García, Alba Guisado, gracias por estar con nosotros aquí en Canal Extremadura Radio, ambas.
Gracias a ti, Charo.
Esto es La Torre de Babel en Canal Extremadura Radio.
Seguramente les ha ocurrido también a ustedes, cada vez es más habitual pensar y darnos cuenta de que lo que ganamos no nos llega para mucho. Nuestros bolsillos no están rotos, ¿qué va? Es que todo está más caro y más aún con la actual situación de conflicto en Oriente Medio. Así las cosas, escuchen, porque 6 de cada 10 familias dicen tener problemas para llegar a final de mes. Según la Organización de Consumidores y Usuarios, el 72% de los hogares no consigue ahorrar ni tan solo un euro. Nos lo cuenta en este reportaje Alejandro Cancho.
6 de cada 10 españoles llegan justos a final de mes, sin poder ahorrar y con un poco de colchón para hacer frente a cualquier imprevisto.
No ahorro. Yo vivo el día.
Conseguimos ahorrar algo.
Ahorro un poquito, sí, sí.
Esta es una de las conclusiones del Informe Europeo de Pagos de Consumidores de Intrum, que refleja unas economías familiares cada vez más apretadas y una preocupación creciente por el dinero.
Los sueldos no están adaptados a lo que está subiendo el nivel de vida.
Solo un 23% cree que ahora tiene más capacidad para afrontar un problema económico, mientras que un 14% reconoce que tiene dificultades para cumplir con sus pagos.
Cuando una parte significativa de la población carece de ahorro, pues el consumo se vuelve mucho más dependiente del ingreso corriente, ¿no? Y esto reduce, por supuesto, la capacidad para amortiguar shocks.
El informe señala además que quienes tienen una situación más frágil acaban priorizando el gasto más inmediato y eso les deja más expuestos a las deudas y al estrés financiero.
Suben los precios pero no los sueldos, entonces como que se va descompensando cada vez un poco más.
Intento gestionarme lo mejor posible para al final de mes ahorrar un poco.
A esto se suma otro problema, la falta de educación financiera. Solo un 56% dice haber recibido formación sobre este tema.
La vida ha subido mucho y claro, hay gente que se ve muy apretada.
La subida del coste de vida y la incertidumbre económica alimentan esa sensación de agobio y para muchas familias cualquier gasto inesperado puede poner en jaque todo el mes.
Analizamos un día más la situación del mundo, de este loco mundo en el que nos encontramos. Más allá de conflictos, hoy queremos también fijarnos en la economía. Y no sé si nos sorprendemos, quizá no, porque lo hemos hablado en muchas ocasiones en nuestro programa, los ricos siguen siendo más ricos y los pobres cada vez más pobres. Un nuevo informe de Oxfam nos pone delante de este espejo y nos vuelve a decir esta realidad que todos de alguna forma intuimos, pero que nos damos de bruces directamente con ella. Oxfam Intermón estima que en 2024 la riqueza oculta en paraísos fiscales, en cuentas no declaradas y sin tributar, alcanzó los 3,55 billones con B de dólares. Ahí va eso. Bueno, lo vemos todo, lo analizamos y reflexionamos sobre esta situación con Susana Ruiz, coordinadora de Justicia Social de Oxfam Intermón, que ya está con nosotros. Hola, muy buenas, Susana, bienvenida.
Hola, muy buenas. Muchas gracias por la invitación.
Como decíamos, quizás este informe, bueno, nos cuenta realidades que quizás sabemos y de vez en cuando también necesitamos escuchar para no olvidarlo.
yo creo que es importante recordarlo también, porque se pueden hacer cosas para cambiar, pero tenemos que ver cuál es la escala del problema, lo que está pasando y entender también de qué manera se puede poner coto. Lo que estamos viendo es que 10 años después de un escándalo como el de los carteles de Panamá, que fue sacado a la luz gracias al trabajo del periodismo de investigación, lo que estamos viendo es que la riqueza que está yéndose a esos paraísos fiscales ha aumentado, pero sobre todo que son los ultra ricos, los más ricos, los que están utilizándolo con mayor medida, esos territorios, para ocultar esas grandes fortunas y dejarla lejos de las arcas públicas, es decir, que se queden no solamente ocultas, sino grabadas. Y esa cantidad que tú mencionabas, los 3,55 billones con B de dólares, tenemos que pensar que es como el doble del todo el PIB, de toda la riqueza producía en España, para que nos hagamos una idea de lo grande que es.
El 0,1% más rico posee aproximadamente el 80% de toda esa riqueza, bueno, pues no grabada, que no tiene impuestos, ¿no? Es decir, alrededor de 2,84 billones de dólares. En fin, que el mundo está muy mal repartido y cada vez más. No sé si todos estos conflictos, todo esto que vivimos, ¿qué influye para que este reparto sea tan desigual?
Que tenemos un sistema que permite que los más ricos se enriquezcan cada vez más, porque hay que recordar que en el último año la riqueza de estos 1.000 millonarios, de los más ricos del planeta, ha crecido 3 veces más rápido de lo que lo ha hecho en los 5 años anteriores. Es decir, que esa velocidad en la superconcentración de riqueza se está intensificando. Y en estos momentos no están utilizando su riqueza solamente para comprar mansiones más grandes, yates más grandes, o incluso para darse paseos por la luna, por el espacio, como hemos visto, alquilar ciudades históricas como Venecia para un matrimonio. Están utilizando esa riqueza para poder comprar democracia. Están invirtiendo en medios de comunicación para generar una opinión pública en torno a sus, protegiendo sus intereses, y están utilizando toda esa riqueza también para influir sobre cómo se están tomando las decisiones políticas. Entonces, el gran riesgo de esta superconcentración de riqueza es que se está convirtiendo también en un espacio de coto privado, de poder político para unos cuantos, que van dejando fuera a una gran mayoría.
Al final, todo esto tiene sus consecuencias, como bien cuentas, ¿no? Consecuencias de, bueno, pues falta de dinero para hospitales, para escuelas, para otros muchos recursos y servicios en muchos ámbitos y en muchos países, y otros que dedican el dinero, como bien cuentas, pues a su propio beneficio y a aumentar, si cabe más, su poder y su grandeza, ¿no?
Así es decir, esto tiene un coste para la democracia. Cuando los ultrarricos están escondiendo sus fortunas en paraísos fiscales, son ingresos que no entran a las arcas públicas y, por lo tanto, no pueden ir a educación, a sanidad, a políticas de vivienda, a infraestructuras. Pero también hay que pensar que esto genera una desafección social, porque significa que la mayor parte del sostenimiento del Estado, del esfuerzo, lo hace la ciudadanía corriente, mientras que hay una cierta impunidad para aquellos que tienen más, porque todavía los gobiernos y las instituciones internacionales no están haciendo lo suficiente para conseguir que romper con esta opacidad ni el funcionamiento de los paraísos fiscales.
¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer? Supongo que hay una parte que es más institucional, pero no sé si desde el punto de vista ciudadano se puede hacer alguna cosa.
Sí, desde luego. Nosotros tenemos que recordar a quienes están en los partidos políticos, a quienes están en los gobiernos, que no hay una tolerancia, es decir, que tenemos una tolerancia cero a la realidad de los paraísos fiscales. No tenemos por qué aceptar no es algo inevitable y no tenemos por qué aceptarlo. Tenemos que volver a colocarlo en el centro del debate, de los debates políticos, como sucedió durante esos escándalos, los carteles de Panamá, y los otros que siguieron después. Pero también es necesario que los gobiernos sientan esa presión igual, es decir, las medidas que se pusieron en marcha, que se activaron en la primera ronda de cambios después de todos estos escándalos, tienen mucho que ver con esa presión. Necesitamos volver a poner esa presión mediática y de la sociedad para que los gobiernos escuchen esa voz. Y hay que comentar la transparencia, hay que conseguir que no queden impunes, hay que romper con esos cortafuegos que existen y poner cortafuegos entre la riqueza económica y la riqueza política y el poder político. No es inevitable realmente, hay soluciones que son concretas y se pueden poner en marcha. De hecho, después de los papeles de Panamá, se incorporaron soluciones con bastante técnicas, tecnológicas, utilizando mecanismos de intercambio de información entre los distintos gobiernos que han permitido conseguir poner coto, por lo menos, a aquellos que tienen a la riqueza más sencilla que estaba ocultada en paraísos fiscales, a los que utilizaban mecanismos menos sofisticados. Lo que ha hecho es derivar en soluciones más sofisticadas para aquellos que tienen más incentivos en ocultar esas fortunas, que son los más ricos.
Como decíamos al inicio, al final esto nos pone frente a un espejo de una realidad que intuimos, que sabemos que existe, y que estos datos de vuestro informe vuelven a ponernos frente a ese espejo, ¿no? Y ver pues que hay cosas que siguen sin cambiar, hay mecanismos todavía difíciles a lo mejor de, bueno, pues ojalá algún día hablemos de que esta situación se ha revertido. De momento, bueno, pues nos quedamos con esas reflexiones y con ese importante trabajo que hacéis desde Oxfam, Intermón, bueno, pues para recordarnos toda esta realidad que nos rodea, este planeta cada vez más caótico, podemos decir, y más difícil, se nos hace cuesta arriba, pero bueno, queremos ponerle voz a esa situación y que seamos conscientes y no olvidemos que existen realidades como estas que contamos. Susana Ruiz, coordinadora de Justicia Fiscal de Intermón Oxfam, gracias por acompañarnos y por estar con nosotros un día más.
Muchísimas gracias por seguir poniendo estos temas en el debate público.
En Canal Extremadura Radio, Torre de Babel. Canal Extremadura Radio, Tahuila, Babel.
Y antes de marcharnos, algunas reflexiones también en voz alta. Estos días es frecuente ver y escuchar, lamentablemente, en estadios y campos de fútbol, cánticos racistas o insultos a profesionales de este deporte y también a los árbitros. Cada vez se ve más y eso nos inquieta y nos hace también pues preguntarnos algunas cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Esto realmente nos parece normal?
Hay un grito inaceptable. Musulmán el que no vota.
¡Qué barbaridad! Que
pues es lamentable. Es para que el árbitro pare el partido, lo digo.
Sí. Y he visto cómo se iba Lamine Yamal. Tenemos la suerte de aquí en la zona mixta en Cornellá. Podemos ver las caras de los jugadores, de todo el mundo. Y Lamine se ha ido por la parte de atrás y se ha metido rápidamente en la zona que conocemos aquí de jugadores. Iba con una cara hasta el suelo, rápido, acompañado por un miembro de seguridad. Recordemos que Lamine Yamal es que es musulmán, claro, o sea, que juega con España y es musulmán. O sea, y estaban insultando a Lamine Yamal, que es, pues ahora mismo, en el aspecto futbolístico, nuestra bandera, ¿no?
Claro, tú imagínate lo más que piensa el chaval con 18 años, claro, jugando con España.
Ha quedado aquí, el chico estaba animando a la grada.
El que no vote.
Para que ha sido realmente grave, es un día triste para el deporte español y para el fútbol en particular, cuando miles de, insistimos, de racistas y de maleducados que han asistido al partido en Cornellá han condicionado todo lo que ha acontecido posteriormente. Primero es el primer sonido pitando el himno de Egipto. Esto ha sido minutos antes de las 9 en punto de la noche. Recordamos que hasta en dos oportunidades han gritado miles de personas en Cornellá: musulmán el que no vote.
Xenófoba, racista, de falta de respeto, intolerable.
Eran gritos durante el último partido de la selección española, gritos: musulmán el que no vote. Poco más hay que añadir, sin duda alguna rechazamos totalmente estas afirmaciones. No puede ser que ante todo y ante todos se escuchen estos cánticos y se insulte a religiones y personas por sus creencias o apariencias y que no se haga nada. El respeto es la base fundamental en cualquier relación, en cualquier diálogo o intercambio, en cualquier sociedad. Debería serlo. Así nos vamos y lo hacemos con una canción que precisamente habla de eso, de respeto al otro y hacia el otro. Nos escuchamos, ya lo saben, en 7 días. Para entonces, ojalá, lo deseamos, el mundo pueda ser mejor. Eso depende de ti, también depende de mí. Gracias por estar ahí.